centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Aubameyang. Gol del Arsenal de Arteta.
Pasó Guendouzi, Pepe.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast, esta vez para hablar en lo que sucedió en la jornada 25 de la Premier League. El Arsenal cayó como local ante el puntero, ante el Manchester City, el mejor equipo de Europa quizás. 1-0 fue la derrota, gol de Raheem Sterling arrancando el encuentro disputado en el Emirates, y una derrota más en la liga para el Arsenal, que ya acumula 11 caídas esta temporada en el certamen doméstico. La verdad que un número de derrotas bastante preocupante. El equipo, por su parte, sigue tratando de mejorar a nivel juego, de generar algunos automatismos, de crecer a nivel ofensivo, de ser un poco más sólido a nivel defensivo, con también la pauta de que venía de jugar su encuentro frente al Benfica por los 16avos de la Europa League, y que este jueves también va a enfrentar al conjunto portugués ya para definir la serie, a ver si logra meterse en los octavos de final de este certamen europeo, que quizás puede ser la plataforma para clasificar la próxima temporada a la Champions League, ya que a través de la Premier se hace un poquito más complicado. Mi nombre es Rodrigo Duben, les doy la bienvenida a todos ustedes que están del otro lado, ya sea escuchándonos a través de las plataformas de los podcasts o si nos están viendo a través de YouTube. Acomódense, pónganse cómodos, tenemos un programa para analizar muchas cuestiones y en el que también, lógicamente, vamos a incluir todas sus preguntas, sus comentarios, los distintos interrogantes, disparadores que nos van a ir dejando ahí en nuestra cuenta de Twitter para poder charlar y debatir aquí todos juntos. Le doy la bienvenida al resto del equipo, hoy sin Seba Gálvez, ausente con aviso, pero con Mati Terzic. Mati, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bien, Seba, bien. Con algún temita personal. Bueno, seguimos con las rotaciones. La temporada iba a ser dura, lo dijimos al principio de este certamen. Sí, no sé si la palabra es decepcionado, pero al mismo tiempo una derrota medio esperable, ¿no? No sé, es frustrante hablar de una derrota esperable, pero bueno, la realidad de Arsenal también pasa por ese lado.
Bien, le damos la bienvenida también a Agustín Devoti. Devo, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo?
Hola muchachos, ¿cómo andan? Bueno, una semana más acá. La verdad que, bueno, lo estábamos comentando en la previa, está siendo una temporada sobre todo complicada para terminar de entusiasmarse. Claro. Siento que venimos ya desde que comenzó justamente la temporada, con estos vaivenes de que hay un par de semanas muy buenas, un par de semanas muy malas, parece que el equipo da un par de pasos hacia adelante y a la siguiente semana retrocede. Entonces nos está costando muchísimo integrarnos a la dinámica de lo que viene siendo este Arsenal, que ya sabíamos que iba a ser una temporada complicada, pero bueno, también no podemos dejar pasar que el presente ahora mismo, sobre todo en la Premier, es bastante malo. Entonces, creo que, como dice Mati, una derrota esperable, pero creo que hay algunos matices para comentar sobre lo que esperábamos ver ante el City y sobre lo que terminamos viendo finalmente.
Sí, sí, la verdad que un Arsenal que ha ganado solamente un partido de sus últimos 5 en la Premier League, las derrotas, ¿no?, ante Wolverhampton, Aston Villa, quizás jugando buenos partidos ese primer tiempo en la visita a los Wolves. Fue muy bueno con Aston Villa también, un inicio complicado, pero después el equipo tuvo pasajes de buen fútbol. Algo similar a lo que sucedió también este fin de semana en el Emirates. Y ya para meternos entonces en lo que es en análisis de este partido, un Arsenal que enfrentaba al Manchester City, como decía un poco en la apertura, quizás el mejor equipo de Europa hoy por hoy, con un Guardiola reinventándose nuevamente, un conjunto ciudadano que llegaba a este partido con 24 partidos sin perder, 17 victorias en fila, 17 vallas invicta, jugando la verdad que a un nivel, un fútbol la verdad que de muy alto vuelo, y la verdad que iba a ser muy complicado, ¿no? Temíamos por el rival, y teniendo en cuenta también que veníamos de jugar entre semana por Europa, hubo bastantes cambios en las formaciones, lógicamente que el 4-2-3-1 ya está recontra mil instalado, pero hubo rotación, cambió la pareja de centrales, jugaron Holding y Marí, Tierney volvió a la titularidad después de tener algunos minutos en Roma, El Neni reemplazando a Dani Ceballos, Nicolás Pepe de titular jugando esta vez por la banda derecha y moviendo a Saca hacia la izquierda, Aubameyang otra vez de 9. Esa es básicamente un poco la alineación que plantó Mikel Arteta en un partido que empezó mal. Empezó mal, empezó pésimo, porque no se estaba jugando el segundo minuto de juego cuando Raheem Sterling cabeceó un balón ahí en el corazón del área de Ben Leno. Raro, ¿no? Un jugador de muy baja estatura, entre Holding y Pablo Marí, ninguno, la pelota creo que, o sea, la ejecución del centro de Mares es perfecto, cae justo en el lugar donde está Sterling, pero que cabecea con mucha libertad, ¿no? No tiene ningún marcador de Arsenal cerca. Ya arrancar el partido perdiendo 1-0 así, otra vez ante un Manchester City que suele convertirle rápidamente al Arsenal, ¿no?
Sí, sabes que justo hoy leyendo Arsblog, es si no es el blog más conocido de Arsenal, anda por ahí. En los últimos 6 partidos contra el City, Arsenal recibió goles en el minuto 2, minuto 3, minuto 2, minuto 14, minuto 15 y minuto 5.
Claro, siempre antes del
así no podés. Así no podés. Digo, estás corriendo desde atrás, desde el vestuario contra Manchester City y coincido con lo que decís vos, esta iteración de Manchester City es increíble lo que juega ese equipo. Yo estoy fascinado con las rotaciones en ofensiva de Bernardo Silva, de Gundogan, de Bruyne, de Mahrez. Sí. Me encanta cómo juegan al fútbol. A veces es por momentos hasta medio robótico. Es como si Erling Haaland fuera un equipo. En realidad es como, es todo automatizado casi. Es la cabeza de Guardiola extendida en el campo de juego. Sí. Pero así todo es maravilloso lo que hacen por momentos. Creo que en ese primer gol hubo lentitud de Tierney a la hora de cerrar, de regalarle mucho la zurda a Mahrez. Sí. Quizás es entendible porque hace un mes que no juega Tierney, está un poquito falto de ritmo, medio oxidado. Sí, 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 sí. Lo de Holding también, creo que ahí es un error más de él que de Bellerín o de Marí en ese caso. Creo que Holding no estuvo atento a la corrida de Sterling, se preocupó más por mirar la pelota que por su marca, y ahí también un error de un jugador que usualmente no se equivoca en esa zona del campo de juego. Sabemos claro. Que Holding en el área es su fuerte, sacar pelotas de cabeza es prácticamente su mejor arma o una de sus mejores armas. Y entonces, ¿cómo haces para perseguir un partido desde atrás, desde el minuto 1.5, contra un Manchester City que es la mejor defensa por lejos? El segundo equipo que menos goles tiene es Chelsea, tiene 25 goles en contra, el City tiene 15. O sea, estás hablando de una defensa que está súper consolidada, sí. Dos centrales que están en un muy buen nivel, un arquero que prácticamente no se equivoca. La verdad que es un equipo muy, muy sólido, muy consolidado, y que creo que tenía algo que probar esta temporada después de haber perdido el título con Liverpool la pasada. Como que se los nota con hambre. Hay que ver qué les pasa en Champions League, pero bueno, claramente la Premier es en un 90% del City, me parece, y hace un par de fechas, te diría. Respecto de Arsenal, me quedo más que nada con esto de los 5 cambios. Yo entiendo que hubo algunas críticas sobre la inclusión del Neni o la insistencia con Bellerín, pero pensemos que tal vez Ceballos tenía que descansar, que tal vez Cedric, si va a ser titular el jueves contra Benfica, también tenía que descansar, porque Bellerín tuvo un partido malo, realmente malo. Y después, lo que más me costó digerir fue Saka por izquierda y Pepe por derecha, sobre todo porque los dos venían jugando bien al revés. Pero bueno, el entrenador habrá decidido que la pareja Tierney-Saka podía darnos bastante en ataque, y así fue. Digo, lo mejor de Arsenal vino por ese costado. Sí, las pocas chances que tuvo Arsenal vinieron por ahí, pero por derecha Arsenal hizo poco y nada. El Neni nos dio lo que te da siempre, que es control y circulación lejos del arco rival. Uh-huh. Y el resto, Odegaard, el partido lo pasó por encima, pero ¿qué le vas a decir?
No está entrando en la dinámica.
Fernandinho, tenés a Fernandinho marcándote, que sabe todo lo que hay que saber sobre esa posición, y alrededor de él un 4 mediocampistas, o depende de cómo lo mires, porque ya no sé ni cómo decirles a Gundogan, a De Bruyne, a Mahrez, etcétera, a Bernardo Silva. No sé.
Tienes que sumar a Cancelo, a Sinten.
Claro, Cancelo, que la está rompiendo toda. Digo, no son justificaciones. Un equipo como Arsenal no debería conformarse con perder por 1-0 nada más, o tener así al alcance de la mano un partido contra Manchester City, pero la realidad indica eso. Digo, no podemos alejarnos de lo que indica la realidad.
Sí, también hay que tener en cuenta que la prioridad sigue siendo la Europa League. Sí. Por supuesto que estamos haciendo el análisis correspondiente, y por supuesto que creo que la derrota no sorprende. Porque bueno, los ojos lamentablemente están puestos exclusivamente en Europa porque la temporada de Premier viene siendo muy mala, la verdad, sí, muy mala. Sí, sí. Con esta derrota, que ya son 11, ya superamos la cantidad de derrotas totales de la liga anterior y de la penúltima, que sería la última.
Habían sido un montón.
Sí, la última de Wenger y la de Unai Emery, que es lo que veníamos diciendo hace un par de programas, que Arsenal ya se había quedado sin el changüí de las derrotas y ahora mismo lamentablemente sigue sumando, lo cual lo va a seguir retrasando en la tabla. Yo creo principalmente que la gran crítica que se le puede hacer al equipo, más allá de que puede decir que salió relativamente ileso o que salió vivo de este enfrentamiento con el City, es que me parece que justamente hubo demasiado conformismo por momentos por parte del equipo. Y creo que también una demostración de temor y de respeto bastante grande contra un equipo que sabes que tiene la capacidad de destruirte en un minuto.
Sí, claro.
Entonces siento que el Arsenal constantemente jugó con ese sentimiento en la cabeza, que era un equipo que no se quería terminar de desarmar del todo, especialmente teniendo en cuenta el pésimo comienzo de lo que fue de partido. Pero bueno, lamentablemente termina, o sea, no solo en la previa el guión estaba muy favorable para el City, sino que esta cuestión también termina decantando todo para ese lado, porque vos imagínate, con todas las estadísticas a favor que acaba de dar Rodri del equipo de Guardiola, se pone 1-0 en ventaja al minuto y medio, y bueno, va a ser una tarea titánica tratar de remontar eso. Incluso, la verdad que empatarlo, o sea, estamos ponderando, y con razón, lo bien que está jugando el City en ofensiva, la cantidad de rotaciones de jugadores, como dice Mati, la falta de posiciones definidas, pero hay que hacer realmente hincapié en lo que es la defensa de este equipo, porque es infranqueable, la verdad, es impresionante lo que ha logrado Guardiola con respecto a eso, que también recuerda mucho a lo que fue su mejor Barcelona, porque obviamente que ese equipo brillaba, pero defensivamente era fantástico, incluso por momentos jugando sin defensores definidos, o sea, interpretando roles de manera diferente, y ahora mismo estamos viendo una pareja de centrales muy, pero muy consolidada, con un Rubén Díaz que debe ser top 3 incorporaciones de la temporada, porque es impresionante, la verdad, lo del portugués, y con un John Stones que, la verdad, siempre tuvo muchas condiciones, pero ahora mismo no solo encontró un compañero de saga que lo acompañe bien, sino que las lesiones lo están respetando y ya hemos visto que es un central buenísimo. Bueno, ni que hablar de lo de Cancelo, que creo que es una de las grandes revelaciones de la temporada, porque es el jugador total para Guardiola. Siento principalmente por el lado de Arsenal que tal vez pretender un poco más con el tema de las rotaciones y sabiendo que en la cabeza estaba el partido del jueves, era un poco difícil, aunque sigo pensando que se podría haber hecho un poco más, que se podría haber intentado lastimar un poco más. Arsenal tuvo 7 chances en todo el partido, pero solamente un remate al arco.
Claro.
Y volvimos a ver realmente, creo que la peor cara de Aubameyang, en este sentido, porque otra vez tuvo una participación casi anecdótica. También hay que tener en cuenta que viene jugando bastante en toda esta semana, que ha jugado 3 partidos, que claramente le puede llegar a pasar un poco de factura a nivel físico, pero bueno, también yo creo que si quieren lo debatimos un poco más en profundidad. Lo del tema de la delantera es una preocupación muy grande, la verdad, porque ahora mismo en todo el plantel, por presente, no hay un solo jugador que te pueda garantizar goles o que te pueda dar justamente una garantía de que pueda jugar en ofensiva y pueda terminar de capitalizar este tipo de chances. Y me parece que esto se queda remarcado especialmente con lo que fue el partido de Odegaard, que había jugado muy, pero muy bien contra Benfica. Y bueno, ya que estoy, hago un paréntesis, es increíble como el chico recién llegó y básicamente Arteta le dijo, vos vas a jugar.
Sí, vas a ser la manija del equipo, el que mueva los hilos.
Pero el otro día leí un comentario muy bueno de un periodista español que sigo, que dice que decía, tener a Odegaard en el equipo y que ninguno de los futbolistas que está por delante de él intente hacer desmarques, rupturas o se ofrezca como pase, es como tener una Ferrari y usarla en una plaza, básicamente.
Claro, claro.
Creo que eso es el principal problema, la verdad. O sea, no podemos ver ni por asomo la mejor versión de Odegaard cuando por delante suyo no hay movimiento, no hay cuestiones de... No hay opciones de pase, no hay diagonales, entonces va a ser sinceramente muy difícil ver al noruego brillando. Y en contraposición también hemos visto otra vez a Saka, que sigue teniendo esa capacidad innata de ponerse el equipo al hombro, de demostrar que tiene una calidad inmensa, que es un jugador que tanto con y sin la pelota me parece que es un ejemplo a seguir absolutamente, porque incluso en momentos de adversidad el chico no tiene ningún problema en ir, buscarla, pedirla, retrasarse, ofrecerse como pase, tocar, ir a buscar, elaborar jugadas, a veces rematar pelota parada, o sea, sí, la verdad que...
Yo lo noté, Debo, un poco cansado en algún punto, sí. ¿No? Se nota esa fatiga porque la verdad que viene arrastrando una seguidilla de partidos enorme y como decís vos, hace todo.
Sí.
Es el alma y el espíritu de este equipo.
Totalmente. Y bueno, si estamos hablando de los mejores jugadores de Arsenal, por supuesto que Saka debe ser el primero. Y después también tenés que ver lo que fue, como dijo Mati, el contraste de lo de Tierney, que luego de un mes sin jugar y de haber disputado solamente algunos minutos con Benfica, ayer realmente se lo notó cansado.
Sí.
Pero extenuado, te diría.
Agotado, y él sí.
Incluso lo reconoció post-partido.
Sí.
A ver, tengamos en cuenta que él tiene una capacidad aeróbica, siempre lo decimos, impresionante. Es un futbolista que demuestra un despliegue físico tremendo, que creo que casi siempre que juega de los 22 jugadores en cancha es el que más despliegue demuestra. Y ayer se lo notó que le estaba costando, la verdad, sobre todo en el retroceso.
Sí.
Porque también lo vimos que no llegó tanto al fondo porque él sabía que le iba a costar mucho volver. Y teniendo claro. En cuenta con todo lo que representaba este Manchester City, la verdad que iba a ser terrible.
Y aparte para cerrar, perdón, yo creo que si hay una sola posición fija en este Manchester City es la de Mahrez. O sea, Tierney sí. Iba a tener constantemente a Riyad Mahrez en la espalda y eso también es una preocupación extra, me parece.
Sí,
o sea,
sí.
era justo el único jugador que fijaba era para Tierney. Y Tierney sí. Tenía que ir para adelante, pero tenía que estar atento a la espalda también.
No, por supuesto, y aparte con el antecedente de que al minuto le hizo una jugada bárbara y terminó metiendo claro. El centro porque le encaró para la pierna mala de Tierney, que por supuesto terminó cayendo ahí. Después, obviamente, lo que sucede en el área es increíble, no puedo creer cómo Sterling te termina cabeceando en el área chica. Creo que es responsabilidad de los centrales y también un poco del arquero, la verdad, en ese tipo
sí,
de pelotas.
Sí, un poco de todos, sí.
Pero bueno, y por último quería decir que me parece, bueno, no, en realidad no me parece increíble, pero está cada vez más claro que este equipo sin Thomas es otra cosa. Y es impresionante cómo un jugador que terminó llegando el último día de mercado pasó a ser tan importante en tan poco tiempo para Arsenal. Y eso, por supuesto que hacemos hincapié en que nos preocupa la delantera, pero también habla mucho de lo que es la pobreza de este mediocampo. Porque sí, la dupla, el Neni Xhaka, no te va a llevar a ningún lado bueno. Y está claro también que justamente vimos la mejor versión de Xhaka en estos últimos partidos cuando tuvo o a un Thomas o a un Ceballos inspirado. Ayer, nuevamente, un jugador que no termina aportando mucho al juego, muy lento a la hora de tomar decisiones, demasiado protagonista con la pelota cuando no debería serlo. Entonces, ese es otro problema, la verdad, que hay que solucionar. Pero siempre venimos diciendo lo mismo. Imagínate si al Arsenal le faltan titulares, ¿cómo puede llegar a ser el equipo cuando rota?
Claro, sí. Eso iba a decir justamente, Debo, lo de... Me parece que nuestro mediocampo quedó expuesto ayer. Y todos, siempre uno de los grandes temas acá en este podcast y que logremos sostener nosotros cuatro es que este equipo capaz no puede contar con Xhaka futuro y esa es en estos partidos donde queda expuesto, ¿no? donde capaz encontramos argumentos para decir cuando Xhaka no tiene un compañero, digamos, que lo empuje y que lo haga brillar. Y a su vez, queda emparejado ante mediocampistas de elite y jugadores que están en un gran momento y que saben qué espacio tiene que ocupar. Ahí es donde realmente queda expuesto el nivel de Xhaka, ¿no? Para qué está, o sea, su techo. Y ayer la verdad que llegó a destiempo en un montón de oportunidades, se resbalaba, se lo notaba visiblemente incómodo. El City obviamente hizo un trabajo bestial porque este City... pone a como digo, a Mahrez, quizás el único jugador fijo, y después en el juego interno la verdad que hay un montón de espacio que es muy difícil de defender, no importa qué sistema vos pongas ante este Manchester City, es muy difícil de defender todas esas rotaciones y esos movimientos que hacen Gundogan, que hace De Bruyne, que hace Cancelo, Zinchenko, Sterling que entra y sale, la verdad que es muy difícil de defender, eso es muy difícil de defender. Arsenal, o sea, una vez que pasó la tormenta, después del primer gol, entró en partido porque empezó a tapar algunos carriles de pase, interceptaba, salía rápido, pero en los momentos en los que logró acomodarse e incluso hubo un pasaje donde tuvo mayor posesión que el Manchester City, tuvo la pelota, era el dueño del balón, pero no creaba nada, no creaba absolutamente nada. Y ahí es donde nos tenemos que detener un poco, como dice Debo, en lo que es el ataque de este equipo, que la verdad que hoy no tiene pegada, no tiene ningún tipo de sustento en ofensiva, no hay ningún jugador que garantice nada. Aubameyang hizo un muy buen partido con Leeds, lógicamente me parece favorecido por el contexto, porque tenía los espacios ante un Leeds que lo cede y que es muy vulnerable. Pero después en Benfica la verdad que tuvo situaciones de gol que no aprovechó. Y sí, esta vez...
Perdón, un partido parecido también, Rodri, porque el Benfica dejó mucho espacio. O sea, terminó defendiendo con 5, pero vos imaginate que Arsenal terminó creo el partido con 10 u 11 offsides. Sí.
Era una línea de 5 bastante adelantada, había con mucho espacio a la espalda y ahí Aubameyang se movió bien, tiró algún par de diagonales, quedó mano a mano varias veces, no pudo definir.
Es el contexto ideal para él.
Sí, era el contexto ideal.
Sí, sí, por eso.
Y la verdad que ayer muy flojo, pero no solo porque no tuvo ninguna chance clara, sino cuando tuvo que pivotar malo los controles. Si tenía que ir uno contra uno a alguien, no pudo eludir a ningún rival. En la presión, la verdad que no molestó en ningún momento. Stones y Rubén Díaz, la verdad que sacaron la pelota de atrás, conduciendo un montón de veces. Y la verdad que, bueno, no sé si ayer era el partido para Lacazette en algún punto, que quizás venía un poco más fresco, que quizás está más acostumbrado a hacer estos trabajos más sucios, pero... Lacazette en algún punto quizás nos podía garantizar buena presión, buen pivoteo, pero no, goles no iba a garantizar. Como decimos, no hay nadie hoy que en Arsenal pueda garantizar eso.
Es que si mirás la tabla de goleadores de esta temporada y es triste que Aubameyang siga siendo el mayor goleador emparejado con Lacazette, 8 cada uno, pero después viene Bukayo Saka 5, Pepe 4, Gabriel 2, Bellerín 1, Granit Xhaka 1, Nketiah y Tierney 1. Si Aubameyang está mal y Lacazette no juega, no llegan los goles. Y si al mismo tiempo el equipo no genera, no hay chances. Como decía Debo, si no es la mejor defensa de la Premier seguro y una de las mejores de Europa, ¿no?
Sí. Y aparte, Marti, 16 goles entre los dos nueve y ya debemos andar rondando los 35, casi 40 partidos en la temporada. Es muy
entre
bajo.
Los dos
muy,
tienen muy casi 50 partidos. 16 goles en 50 partidos entre dos jugadores. No es
muy bajo.
Es muy bajo.
Y también teniendo en cuenta futuro de esto. O sea, exacto, no solo el presente claro preocupa, sí. Futuro, ¿qué podemos llegar a esperar? Ahora mismo, la verdad que, o sea, con Aubameyang así, con Lacazette teniendo un rol relativamente secundario, con una Nketiah que ni siquiera figura, sí. ¿Qué va a pasar con el tema del 9 para la temporada que viene? Es una preocupación muy grande, la verdad.
Yo me preocupo también por el partido contra Benfica el jueves, no sé quién va a jugar de 9 ahí.
¿Y
no
vamos,
sé quién
vamos
va
a ir por el 0-0 el jueves?
Nos funcionó muy bien la temporada pasada. No sé. A ver, el otro día leía rumores de que estamos interesados en Eduard, el 9 de Celtic, por poco dinero, parece. Yo no lo tengo visto, hablan muy bien algunos de él, pero es una preocupación real. Salvo que en el corto plazo se destape, Smith Rowe como goleador, que es algo que en las inferiores lo hizo. Y recordemos que hace un par de años, cuando Wenger y Emery lo ponían en Europa League, convertía a Smith Rowe. No te digo que tenía un instinto de Aaron Ramsey, de llegador y goleador un poquito, pero 3 o 4, ponele que 8 goles por temporada te puede aportar. Lo mismo que Saka, tal vez está un poquito bajo con 5, debería tener un par más de goles, creo.
Bueno, pobre de Pepe. Saka, le pedimos de todo, si no, viste
sí,
que...
Sí, no, estamos de acuerdo, estoy hablando de un mundo ideal. Pero faltan goleadores. Y es algo que se repite en nuestros episodios. De todas maneras, creo que es positivo que estemos hablando de vuelta de este tema, porque si estamos hablando de que a Arsenal le faltan goleadores, es porque creemos que de alguna manera hay problemas que ya están siendo
relativamente resueltos. Sí.
Claro, relativamente resueltos. Me gusta esa definición. Entonces, sí, es una preocupación, pero recordemos que estamos en un proceso de reconstrucción. Es difícil pensarlo después de cada uno de estos partidos en los que Arsenal no juega bien o no tiene un resultado positivo, pero la realidad es esa, y no es una excusa, y esto no va a evitar que critiquemos, no va a evitar que señalemos lo que consideramos es un error o algo que no está bien realizado por parte del entrenador o no, pero me parece que no nos podemos olvidar que es un equipo en construcción, y lo dijo, si no me equivoco, Guardiola después del partido de ayer, más allá de los elogios para Mikel Arteta, que creo que tenemos una pregunta sobre eso. Guardiola habló de algo muy parecido a lo que dijo Arteta hace unos meses, que a Arsenal le faltan dos o tres jugadores y pronto van a competir por títulos, dijo Guardiola, algo así.
Sí,
coincido,
sí, sí.
Digo, si a este equipo le sumás alguien que aporte entre 15 y 20 goles por temporada, sumados a los, ponele 20 que puede aportar Aubameyang en una temporada habitual, si querés. Y después tenés un Partey y un segundo mediocampista de buena calidad que también te aporten entre los dos 8 o 10 goles por temporada. Sí, te cambia completamente el panorama. Estás hablando de 10 goles más por temporada, o un poquito más tal vez. Entonces, no sé, me cuesta a veces después de estos partidos no pensar en las cosas más amplias, más grandes, para no ponerme de mal humor por el partido de porquería que vimos ayer.
No, pero es que me parece que yo creo que la gran frustración que tenemos todos es que vemos muchos síntomas positivos en el equipo actualmente. Empezamos a jugar mejor. Hay, defensivamente hay algunas cuestiones que nos hacen ver un poquito más sólidos. Y sentimos como que también los planteos de Mikel Arteta y la disposición que Mikel Arteta ha encontrado con los intérpretes y todo, nos hacen hasta incluso poderle competir al Manchester City, porque en el partido de este domingo Arsenal compitió en algún punto.
Sí, estabas a un gol, un accidente y empatabas.
Y hasta pudo superar y hasta pudo poner al City en algún momento a correr, digamos, y lo pudo agarrar mal parado en algunas situaciones. Entonces, notamos que el equipo cuando realmente engrana, cuando algunos intérpretes encajan, cuando las situaciones del partido se vuelven un poco favorables, el Arsenal puede competir, puede marcar, puede pelear ante cualquier equipo de la Premier, y es algo que ha dicho Seba también en estos podcasts. Arsenal puede, da la sensación de que puede competirle a cualquier equipo de la Premier, pero hoy la verdad que nos pasa eso. También tenemos que tener en cuenta eso, cuando recuperas un Tierney y perdés un Partey, cuando Aubameyang tiene un partido de contexto favorable, hace 3 goles, pero si está enjaulado ni siquiera puede pivotear o tiene una presión efectiva. Entonces es como que no hay un punto medio. Es donde a nivel global el equipo está mejorando, compite, anda bien, pero en el día a día es o pierde o tiene una actuación brillante. Como que no hay un punto medio, y ahí es donde me parece que se genera una frustración en no poder hacer pie y no tener una consistencia a nivel resultados, no poder construir un equipo que pueda tener cierta dinámica, no digo ganadora, pero que pueda competir y estar al borde de ganar todos los partidos, ¿no? Que me parece lo que persigue cualquier técnico.
Sí, porque casi no empató esta temporada también. Sí, es como
por eso decir, te digo, es como los dos puntos.
Hay muchos extremos, la verdad. Yo viendo lo que va a ser el partido con Benfica, a mí me parece que el otro día hemos visto un conjunto portugués que está muy mal también en su liga local, y yo creo que se notó muchísimo también a nivel confianza, que era un equipo que salió a no perder, básicamente.
Salió a no cometer
después,
errores.
Sí. Me parece que ese conformismo se contagió un poco para el lado de Arsenal, que me sorprendió, la verdad, porque a pesar de que tuvo chances claras para ganarlo, yo siento que tranquilamente se podría haber hecho un esfuerzo extra más como para intentar anotar otro gol, que ya eran 2 de visitante y ya te pone en otra situación completamente distinta. Ahora mismo, por supuesto, que el empate sin goles al Arsenal le vale. Yo no creo que, o sea, como es un chiste eso de que salir a empatar, no creo que vaya a pasar, la verdad. Tampoco creo que Benfica salga con un planteo demasiado osado, porque, bueno, este fin de semana en la Liga creo que no volvió a ganar tampoco y está viviendo un presente bastante complicado. A mí me parece que esta eliminatoria debería ir para el lado de Arsenal. Yo creo que si Arsenal queda fuera con Benfica es un escándalo.
Sí.
Y sería, lamentablemente, un golpe muy difícil de digerir para lo que viene siendo una temporada complicada. Por lo que se vio en la ida y por lo que el presente de los dos equipos, yo no creo, a ver, no te voy a decir que Arsenal va a ganar fácil, pero a mí me parece que este partido se tiene que ganar. No hay ningún tipo de excusa. Y bueno, a partir de ahora, por supuesto, la Europa League tiene una ronda más. Ya sería acceder recién a octavos, teniendo en cuenta que el camino es muy largo, y lamentablemente nos queda esa sensación difícil de saber que ya la Premier está muy lejos en todo sentido, que hasta se están alejando los puestos de Europa League, y que el fixture que viene, la verdad que va a ser también complicado. Entonces, lamentablemente va a haber que poner todos los huevos en la canasta de la Europa League y ver cómo termina esta temporada. Yo espero sinceramente que por lo pronto podamos tener un cierre, como decís vos, Rodri, de sacar algunas conclusiones un poco más positivas y ya más o menos dejar diagramado cierto tipo de cosas para la temporada que viene. Que la verdad, Tengo muchas dudas de cómo se va a desarrollar el próximo mercado en Europa, porque sinceramente estamos viendo cómo hasta los clubes más grandes del mundo están teniendo muchos problemas a nivel financiero económicos y vamos a ver cómo termina repercutiendo eso. Yo sinceramente espero, ojalá, que haya una baja al menos del 50% en el valor de los jugadores, porque si no va a ser
Va a
imposible ver
estar difícil,
movimientos.
sí. Va a estar difícil.
Y bueno, también con la cuestión del Brexit, que ya creo que en otro programa con más tiempo lo podemos llegar a comentar, cómo se abrió muchísimo el abanico para empezar a incorporar jugadores sudamericanos,
Sí.
que la verdad que hay muchos países que están trabajando muy bien en sus inferiores y creo que podría llegar a ser una buena oportunidad para que Arsenal empiece a mirar un poco más a Sudamérica, dejando de lado Brasil, que ya, por supuesto, con Edu tiene algún que otro contacto por ahí, que me parece que puede ser una buena alternativa para incorporar jugadores desde ahí, porque
Sí.
está claro que mucho dinero no va a haber.
Sí. Bueno, con respecto al partido que se va a venir ante Benfica, bueno, yo coincido con eso de que me parece que Arsenal un poco se dejó llevar por ese conformismo que le transmitió Benfica. Un Benfica que tiene muchos jugadores de renombre, ¿no? Porque tiene un equipo, la verdad, que uno analiza ese 11 y tenés Vertonghen, Otamendi, Tarabat. Darwin Núñez, Luca Waldschmidt, Julian Weigel, tenés nombres de equipos europeos, digamos, que los tenés, o de selecciones nacionales, tenés jugadores importantes. Pero me parece eso, ¿no? No viene en un gran momento, empató este fin de semana 0-0 con Farense, que es uno de los equipos más débiles de la primera división de Portugal. Descansaron varios jugadores, por ejemplo, Seferovic jugó todo el partido. Y Darwin Núñez y Luca Bashmi jugaron casi un tiempo cada uno. No jugó Lucas Verísimo, fue al banco también Pizzi. Me parece que ahí Jorge Jesús hizo una pequeña rotación, cuidó un par de jugadores, así que ellos también van a ir a Grecia a intentar, lógicamente, sacar adelante esta serie, donde me parece que Arsenal, más allá del gol de visitante, yo creo que tiene herramientas para superar sin problemas. Y más teniendo en cuenta dos cuestiones, que es que sí. Arsenal queda eliminado de la Europa League prácticamente, o sea, no prácticamente no, o sea, se termina la
Aún la
temporada.
temporada,
Se
sí.
termina la
Sí, ya
temporada, se
está.
puede terminar esta
Arteta lo
misma.
dijo, el jueves jugamos una final,
Sí,
básicamente.
se termina la temporada.
No hay mejor definición que esa.
Ojo, 6 puntos, viejo, nada más, hasta el puesto número 6. Digo, está Liverpool sexto, Arsenal está con 34 puntos, Liverpool tiene 40. Y en el medio de Arsenal y Liverpool están Tottenham, Aston Villa y Everton. Yo sé que es difícil, pero faltan
Sí.
14 partidos, 13 partidos.
Puede
No,
pasar
no.
cualquier cosa.
Puede
O sea,
pasar
el otro
cualquier cosa, sí.
día lo habíamos comentado, Mati, entre el segundo y el décimo, que era Arsenal,
Claro,
había 12
exacto.
puntos nada más. O sea,
Sí.
la verdad que puede pasar cualquier cosa. También hay que tener en cuenta el presente del equipo como para ilusionarse mínimamente.
Exacto, digo, la ilusión pasa más porque los otros pierdan y Arsenal más o menos intente armar algo que porque
Totalmente.
Arsenal gane 10 partidos seguidos ahora.
No, yo creo que posibilidades hay, pero bueno, es difícil, teniendo en cuenta los rendimientos del equipo también. Bueno, una hipotética eliminación, que obviamente esperemos que no suceda, también le daría la obligación al equipo de tener que ir por todo, a nivel Premier, tratar de clasificar en una Premier donde me parece que está mucho más apasionante esa pelea por conseguir puestos de Europa que por el campeonato, porque ya
Sí,
obviamente Manchester
sí,
City
sí.
está recontra
Incluso el
favorito.
descenso está bastante
El
definido
descenso
ya.
también está
Bien.
bastante definido, así que creo que ese es el gran atractivo que tiene hoy el fútbol inglés y Arsenal, bueno, como decimos. Evidentemente, ojalá no suceda lo que nos pasó la temporada pasada con Olympiacos. Habíamos vuelto con un resultado favorable de Grecia y después en el Emirates perdimos en tiempo extra. Esperemos poder liquidar la serie para también seguir en carrera en una Europa League que, como decimos, siempre es importante saber que al ganarla se puede clasificar directo a Champions. También es un título europeo importante a esta altura. Ha tomado mucho valor la Europa League. En algún momento quizás era una competición medio banal. Lo sigue siendo en fase de grupos, pero en fase eliminatoria me parece que ya.
Sí.
Tiene cierto peso porque estás enfrentando siempre a rivales complicados.
Sí, y esta vez bajaron de Champions, creo que ya lo dijimos, también nos estamos
Sí,
repitiendo en ese sentido, pero
importante.
bajaron varios buenos equipos de Champions.
Totalmente, totalmente. Así que, bueno, ¿le parece si abrimos el juego con todos para poder analizar también en conjunto con la gente que nos escucha estos partidos que tuvimos, bueno, como decíamos, ante Benfica y también ante el Manchester City? A ver, vamos a abrir el juego a todas las preguntas. Nos comenta, primero que nada, Sebastián García. A ver, denme un minuto. Ahora sí. Sebastián García dice, Era previsible una derrota versus Manchester City, pero no nos pueden hacer ese gol. El plan de juego se vino abajo al minuto por un error infantil de la defensa. Estas son las pruebas que muestran que el Arsenal todavía está 2 o 3 escalones por debajo de la elite. Es preocupante que si no era por el tándem Tierney-Saka, no había otra alternativa de lastimar. Arteta va a tener que pensar muy bien la rotación. La Europa League es el principal objetivo de la temporada y no se puede permitir errores ni desconcentraciones como la del domingo. Les dejo una pregunta. ¿No les preocupa las constantes lesiones de Partey? ¿Serán los entrenamientos, el calendario de la Premier? Es un jugador importante y desde que llegó vive lesionado. El fantasma de Diaby está presente. Abrazo, muchachos, dice Seba.
Sí, lo único que me tranquiliza... Patrick Vieira, Diaby, hay un paso, ¿no? Parece claro, que qué difícil. No, y sobre todo teniendo en cuenta, es un jugador que no tuvo muchas lesiones en su carrera. Lo repasamos la semana pasada. Exacto. Que creo que se perdió 45 días en 6 años, una cosa así. O sea, y ahora, increíble, bueno, la maldición de Arsenal, la verdad que...
Creo que eso que marca Seba ahí en el comentario, Sebastián García, es un poco el tema del calendario, la Premier... algo de eso Arteta, obviamente tiene que haber, porque
hay un error de Arteta llevarlo antes a Tottenham cuando también, no debería haber estado en ese partido.
Arteta lo expuso en algún momento cuando estaba volviendo de una lesión, eso también agravó su cuadro. Una situación
desesperada, recordemos ahí, Arsenal viviendo su peor momento de la temporada, toda la cancha a Thomas para intentar rescatar un partido que al final no se dio.
Sí, creo que puede tener que ver con eso también. Bueno, nos dice Juan David Castillo, buen día muchachos, 2 cositas. Uno, después de los últimos resultados del Manchester City, arrollador, pone entre paréntesis, ¿consideran que es muy conformista estar satisfecho con el 1-0?
Es que yo tenía miedo de una goleada, te soy sincero. Yo vi ese 1-0 al minuto 2 y pensé en una goleada, no te voy a mentir.
Sí, yo instantáneamente con ese 1-0 quizás temí lo peor, pero a medida que iban pasando los minutos yo sabía que no íbamos a perder por goleada, pero también sabía que no lo íbamos a ganar. Y ahí es donde...
Eso es lo que duele, eso es lo que más molesta.
Por eso, Rodri, yo también trato de matizar un poco esto de cuánto compitió Arsenal. A mí me parece, la verdad, que yo creo que si el resultado era otro, si el City no podía abrir el marcador rápidamente, a mí me parece que le iba a imprimir un ritmo mucho mayor. Sí, a mí me parece también, no voy a decir que el City se conformó, pero a mí me parece que ya con el resultado más o menos definido desde el primer minuto, sabiendo que tenía el control del juego y con un equipo pleno de confianza, como decís, con todas las estadísticas a favor que tiene, a mí me parece que sintió que el resultado no se le iba a escapar y tampoco sintió que tenía que hacer un sobreesfuerzo como para llevarse el triunfo. Eso me parece lo más importante. Yo creo que, para cerrar, a mí me parece que habría que haber quemado las naves por lo menos los últimos 15, 20 minutos, porque 1-0, 2-0 es exactamente lo mismo.
Es lo mismo.
¿Pero entonces, con quién las quemas, Debo? ¿A quién pones? No,
yo creo que por lo menos soltar
un poco más el equipo, intentar atacar un poco más, jugar algún que otro pase profundo tratando de encontrar algún jugador en ofensiva, arriesgar, o sea, básicamente arriesgar, no por el planteo, o tranquilamente, a ver... lo del tema de los cambios de Arteta, que viene siendo criticado, y me parece con razón, porque es una materia que todavía no terminó de rendir y que estamos viendo que a veces le cuesta. Que no solo acertar con los apellidos, sino acertar con el momento para elegir esos apellidos. Entonces, me parece, por ejemplo, ese cambio Ceballos por el Neni, faltando 5 minutos. Y pues, capaz podría haber entrado Martinelli y tratar de tener alguna mínima chance... Está claro que no entró William y viste, que vamos al obelisco para festejar. Pero básicamente a mí me parece que se podrían haber por lo menos intentado quemar las naves los últimos 15 minutos. Y si perdés 2-0, perdés 2-0.
Ojo, no sabemos tampoco, a ver, no es por defenderlo a Arteta, es por también sumar a la discusión, digo, no sabemos el estado físico de Ceballos y tiene que jugar sí o sí el jueves, Ceballos.
Sí, yo critico más que nada el cambio, no que haya entrado, no a Ceballos de por
lo
sí.
Demorado
yo
también.
Hubiera sido un poco más osado en ese sentido, hubiera intentado... meter un cambio un poquito más ofensivo y como decís, perder 2-0, listo.
Yo obviamente que todos estamos opinando desde nuestro sillón, acá con los auriculares puestos, estamos en otra posición, ¿no? Pero yo también, yo hubiera hecho otro tipo de cambio. A Ceballos lo hubiera puesto antes si se podía, me parece que le hubiera dado no 5 minutos o 4, como Liberteta, le hubiera dado mínimo 20 para tratar de a ver si podía cambiar la dinámica. Después, por ejemplo, Lacazette entró por Odegaard y Aubameyang jugó todo el partido, Aubameyang jugó mal. O sea, yo lo hubiera acercado a Aubameyang y hubiera puesto a Martinelli o Lacazette mismo, pero pero no hubiera dejado a Aubameyang todo el partido, no se lo notó cómodo en ningún momento.
Yo creo que lo deja básicamente por esta cuestión que decimos, Rodri, hay tan poco gol en el plantel que el técnico no quiere sacar al único tipo que en una de esas te puede llegar a convertir en una situación. Es todo extremadamente hipotético y en el aire, lamentablemente, pero yo creo que viene por ahí la mano, la verdad. Entonces, en ese sentido, la verdad me parece que sí, por supuesto, Aubameyang no estaba para jugar todo el partido ni por asomo.
No, ni por asomo. Bien, y nos quedó una pregunta acordada de Juan David Castillo. Dice, ¿se debería evaluar la continuidad de Arteta en junio en caso de no ir a ninguna competencia internacional?
Qué difícil pregunta. Es que depende de cómo termine la temporada también.
Sí, yo igual también entiendo, desde mi perspectiva, yo creo que está bien que Arteta es un entrenador joven, tiene que aprender muchísimo, pero yo creo que es... No hay mejor entrenador para Arsenal que Arteta. No hay. No hay mejor entrenador. No solo por el potencial que demuestra con las cualidades que tiene a nivel para dirigir el equipo, con su sabiduría, con cómo lee los partidos, con los planteos, cómo le encuentra la vuelta, las posiciones. Yo creo que él está también probando, es una prueba de error constante, pero se nota que cuando logra dar en la tecla con algo, realmente funciona. Uh-huh. O sea, es un tipo que me parece que cuando encuentra el camino, es el camino correcto, está aprendiendo muchísimo, pero también lo que representa para el club, la importancia que tiene su figura. No sé si hay un entrenador disponible hoy que pueda... llevar el rol de entrenador de Arsenal con lo difícil que es, porque es muy difícil ser entrenador de Arsenal y lo vimos con Unai Emery. No sé si hay una persona que pueda llevarlo como lo lleva Arteta, porque Arteta la verdad que tiene mucha espalda para poder llevar este puesto.
Sí, efectivamente es una lucha constante por escapar de la mediocridad e intentar volver a puestos de privilegio, que esa es la batalla más difícil de todas. Yo considero, viendo cómo se terminó desarrollando la temporada, que por supuesto mínimo hasta que termine tiene que seguir, sí, no, eso sin lugar a dudas. A mí me pareció, la verdad, que creo que nadie lo esperaba y creo que termina siendo una de las cuestiones más auspiciosas de lo que puede llegar a ser la temporada, es el grandísimo trabajo de limpieza de plantel que se hizo ahora este último mercado, que me parece absolutamente fundamental para que Arteta finalmente pueda contar con el plantel que él quiere y no con un plantel que terminaba siendo extremadamente heredado de los dos ciclos anteriores. Sí. Que básicamente, teniendo en cuenta que ahora mismo siento que la gran mayoría de los jugadores, hay algunos que lo podemos criticar más, menos, hay algunos que son mejores, peores, pero siento que la gran mayoría de los jugadores está metida en el proyecto, está del lado del entrenador, y uh-huh. eso en algún momento tiene que suceder un clic para que el equipo termine remontando. Por supuesto que sigue faltando mucha calidad adentro de la cancha. Claro. Y siguen faltando refuerzos para volver. O sea, porque si, sinceramente, si lo comparás con el resto de los otros cinco equipos grandes o los cinco equipos preponderantes de Inglaterra, y Arsenal no tiene mejor plantel que ninguno, básicamente. No. Entonces, racionalmente pedirle a un equipo que compita cuando no te alcanza el plantel ni los jugadores para eso, es muy difícil. Por eso yo vuelvo a recalcar las dudas que tengo sobre el próximo mercado, porque Arsenal vuelve a afrontar un mercado importantísimo. Uh-huh. Hizo las cosas que tenía que hacer a la hora de sacarse los jugadores que no necesitaba de encima a casi todos en enero. En junio puede terminar de completarse esa limpieza y hay que ver realmente quién llega, porque la mayoría de los jugadores que vengan el próximo mercado tienen que aportar un impacto inmediato al equipo. Tienen que darle un salto de calidad al conjunto titular y más o menos a que Arteta pueda llegar a tener un grupo de 14, 15 jugadores confiables para afrontar la temporada completa, que es algo que hoy no tiene.
Y yo creo, Debo, que esto que decís es muy importante, porque quizás, no sé si Arteta va a ser el entrenador que nos vuelva a hacer ganar la Premier League, ojalá que sí, pero yo creo que es el entrenador indicado para hacer esta limpieza. O sea, si hay alguien que puede venir a dinamitar el plantel y armar un equipo competitivo, es él, porque tiene, lógicamente, como digo antes, me parece, tiene la espalda para poder hacer esto, para rescindir contratos, para sentar al jugador más caro del plantel, para sentarlo y echarlo, porque no está a la altura, porque no está comprometido como el club necesita. Solo él puede hacer una cosa así. Cualquier otro entrenador que hubiera venido no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho nadie. Así que eso me parece que es muy valioso de Arteta para rescatar. Y yo creo que con eso también se gana cierto crédito, más allá de que el equipo está encontrando su forma de jugar, todavía desde los resultados no encuentra esa consistencia, pero yo creo que eso le, o sea, ser entrenador de fútbol y desde la posición que ocupa Arteta, que hoy es manager también del equipo, no es solo elegir el 11 y mandarlo a la cancha. Es un montón de otras cuestiones que hay que también analizar, me parece.
Sí, me parece, hablo por mí, si yo estaba a favor de su continuidad en el peor momento de esta temporada, me parece que no puedo decir otra cosa que siga por lo menos hasta el fin de la temporada. Y yo le daría un año más, como para también ser honesto intelectualmente y decir que cuando tenga las manijas de verdad y pueda tomar las decisiones, porque esta ventana de pases que pasó fue la primera en la que él y Edu realmente hicieron lo que quisieron, como dice Debo, la limpieza, que va a seguir y que debería seguir, y faltan las incorporaciones, digo. Para mí el verdadero trabajo de Arteta, yo lo voy a considerar cuando se termine esta temporada y después del primer mes de la próxima temporada. Para ver dónde estamos parados con un equipo que él quiera, que sea su equipo, que sea su plantel.
Y también desde el armado de plantel es muy importante, porque muchos jugadores de los que llegaron, Tomás Partey, Martin Odegaard, Ceballos, que se quedó para renovar el préstamo, lo hicieron por él. Sí. Muchos dijeron que Arteta influyó muchísimo para poder, y eso también es importante.
Sí, totalmente.
Bien, nos dice Juan Lozano: el equipo se ve fuerte y competitivo contra Benfica, nos faltó eso que ustedes ya vienen recalcando, que es la finalización de las jugadas. Si Auba tiene una buena noche, se hace dos o tres, tengo fe para la vuelta, dice. Contra el City nos mata ese gol de vestuario a pesar de no tocar el balón. Quiero hacer mención a algo que ustedes han dicho en varios programas, y que es que la defensa, aunque cambie los artistas, siempre se muestra sólida. Y los dos, uno tenía dos o tres partidos sin jugar y el otro hacía dos meses no jugaba. Me imagino que hace referencia de Pablo Marí Holding.
Bueno,
en su momento también fueron una pareja bastante sólida.
Sí, claro.
Cuando Arsenal empezó a resurgir. Se mostraron sólidos más allá de la desatención del gol. Nos comenta Juan Lozano. A ver,
sí, evidentemente tenemos dos pares de defensores centrales. Está clarísimo que para Arteta, David Luiz y Gabriel son una, y Holding y Marí es la otra.
También cuando salió Holding, yo pensé que capaz podía entrar Gabriel, pero dos zurdos es complicado.
Cinco zurdos ayer de titulares, medio equipo era zurdo en Arsenal. Pensé que podía llegar a tener influencia, evidentemente no, pero la mitad del equipo en cancha eran zurdos, no es tan habitual eso.
Es verdad, es una buena curiosidad. Bien, nos dice Kev Gallardo: los mejores partidos de Pepe se han mostrado por la banda izquierda, ¿por qué no lo dejamos ahí, explotamos la derecha con Saka, que sabemos que sí o sí encuentra la manera de crear peligro por ese lado? Laca era quien mejor estaba en esta formación, ¿por qué borrarlo? Saludos, nos dice.
Y tiene que ver con las rotaciones también. Me parece, como decía Mati, que creo que se intentó volver a potenciar esa dupla Saka-Tierney, que terminó siendo mejor del equipo, y en contraposición vimos nuevamente una banda derecha que no aporta absolutamente nada. Otra vez, lamentablemente, Pepe en su peor contexto, tocando muy poco la pelota, siendo mínimamente influyente en lo que es el ataque, y otra vez con un Bellerín que a mí sinceramente me preocupa mucho.
Sí, la verdad, está bajo.
Con lo sorprendido que estoy realmente de lo bien que está jugando Cedric, es de igual manera estoy decepcionado con lo que es la temporada de Bellerín.
Sí.
Y siento que tampoco quiero ser tan terminante con él, pero lamentablemente no termino de ver una mejoría a nivel futbolístico. O sea, lo noto, ahí estaba viendo también la estadística, lo amonestaron 8 veces en el torneo, que es el jugador más amonestado del equipo con diferencia, que eso también marca la pauta de un montón de cuestiones, o sea, o de falta de posición, o...
Y teniendo el compañero Bataca y David Luiz, por ejemplo.
Sí, exactamente. Pero bueno, lo de la banda derecha ayer, la verdad que fue bastante tétrico, sinceramente. Lo noto a Bellerín como que se desarma a veces cuando corre. O sea, la verdad que lamentablemente por él la última lesión claramente lo afectó muchísimo. No terminó de volver nunca bien. La verdad que siento, o sea, que le cuesta llegar al fondo, que no tiene... A nivel físico pierde muchos duelos también, porque no está bien armado, bien plantado. Y vos fíjate que Cedric, que es un jugador que tiene un físico relativamente similar, se lo ve mucho más entero, mucho más armado, con mucho más ímpetu a la hora de ir al ataque, polifuncional por ambas bandas, llega al fondo, tiene muy buena pegada, está incluso ejecutando pelotas paradas. Entonces, la verdad, ahora mismo con el regreso de Tierney, a mí sinceramente me parece que con lo visto en este último mes, Cedric tiene que ser el lateral derecho titular.
Cedric juega el jueves, para mí.
Imagino que sí, va a jugar Cedric y Tierney seguramente. Sí, pero lo de Bellerín a mí me preocupa, la verdad. O sea, y lo de este tema de que dentro de todo la defensa más o menos funciona bien. Al Arsenal le están haciendo pocos goles, que eso es destacado, pero Arsenal ya perdió 11 partidos en todo el torneo, y eso también tiene que ver un poco, no solo con la defensa, sino con lo que es el equipo.
Sí,
está claro que falta calidad en esa cuestión. A mí me parece que, bueno, esperemos pronto volver a ver al mejor Gabriel del comienzo de la temporada, que era hasta que tuvo el problema de COVID y todo, era el mejor jugador del equipo, sin duda. Y está claro que, ya que hablamos de que falta calidad arriba, a mí me parece que por supuesto que a la defensa le falta calidad. Yo creo que hay media defensa que más o menos está bien, y como te digo, a mí Bellerín me genera dudas. Holding me parece que está rindiendo incluso por encima de las expectativas, porque es un jugador normal.
Se iba a ir a préstamo, ¿eh? Estuvo a nada
de irse
a
Newcastle.
A nada de irse a penar con el descenso en el Newcastle, o sea, con el pobre Joe Willock ahí. Entonces siento también ahí que dentro de todo, bueno, por eso decimos, hay 11 derrotas en el torneo, que no es lo más auspicioso. Sí, creo que dentro de todo se muestra una mínima solidez defensiva, pero también es un sector donde falta calidad y donde si realmente querés competir necesitas otro tipo de apellidos de renombre.
Yo creo que el mejor, esto que decía.
Perdón, Rodríguez.
No. Un detalle nada más. Yo creo que el mejor Bellerín es mejor que el mejor Cedric, me parece.
Pero hoy, ¿hace cuánto no vemos?
Pero la verdad que hoy Bellerín está futbolísticamente muy bajo, físicamente, que quizás era una de sus mejores herramientas, ser rápido y ese despliegue después de la lesión, la verdad que quedó muy disminuido, muy mermado. Le están pasando los años también. Y Cedric me parece que es todo lo contrario, un jugador que quizás de mayor edad, pero tiene mucha más experiencia, más aprovechada, más profesional, mejor entrenado. Y ahí me parece que en esa balanza Cedric saca un poco más de
Bellerín con la pelota es un drama también.
Sí,
estamos viendo claro, una cantidad de pases impresionantes, la verdad. O sea, es la verdad que inaceptable para un jugador de este nivel ver algo así.
Sí. Me quedaba debo con esto que decías de las 11 derrotas. Salvo los 3 equipos que están en zona de descenso, solo Newcastle y Leeds tienen más derrotas que Arsenal esta temporada.
Sí, y también si hoy me puse a fijar que lo que es lo que marca justamente que no hay mayor claridad de notar que el equipo es un equipo de mitad de tabla, porque si te fijas, en la tabla de los locales, Arsenal está noveno, y en la tabla de los visitantes, Arsenal está décimo primero. Si haces un promedio, décimo. Perfecto. O sea, más mitad de tabla que eso, imposible.
No existe.
Lo que marca la pauta también de que todavía hay un largo camino hacia adelante y hacia arriba para los puestos de privilegio.
Sí. Bien, nos comenta nuestro amigo Mateo Garredoleca, siempre ahí presente en nuestros programas, dice, a partir de hoy es un punto de quiebre, con el City podríamos aceptar, entre comillas, perder, pero si pretendemos algo en la temporada debemos demostrar que podemos ganarle a Leicester, Tottenham, West Ham, Liverpool, etc. El equipo ha mejorado, pero tiene que creérsela y dar el salto, dice Mateo, y nos deja también ahí una pregunta. ¿Qué opinan de esto? Dice, nos pone un video de Guardiola elogiando mucho a Arteta, pero bueno, o sea, un elogio la verdad que importante, en esa declaración que Guardiola un poco como que, no podemos obviamente reproducir el video, pero como que comenta un poco que se dio cuenta que Arteta le había agarrado la mano al partido, él tuvo que ajustar también ahí en el entretiempo, hubo pasajes de dominio de Arsenal, y ahí cierra Guardiola conceptualmente diciendo... Mikel sabe todo, es realmente bueno, es muy inteligente, yo aprendo mucho de sus equipos y él sabe todo sobre el fútbol, dice, o sea, un gran elogio de Guardiola a Arteta. Mi opinión es que Arteta realmente sabe mucho de fútbol, o sea, no es que Guardiola lo elogia porque trabajó con él, sino que...
A mí me sabrán disculparme, perdón, pero yo no le creo nada.
No le creo.
No, nunca, yo tampoco.
Absolutamente nada.
Nada. Que dice nunca.
La verdad... entiendo que, y me parece muy respetable, que por supuesto él debe tener aprecio por Arteta y debe querer que le vaya bien. Me parece un elogio completamente desmesurado, la verdad.
Claro, yo iba a decir también, eso, iba a decir que, sí, que quizás es un poco exagerado, ¿no?
Sí. Pero a ver, esta faceta de Guardiola, yo nunca fui realmente muy fanático de sus declaraciones, porque yo recuerdo cuando estaba en la época del Barça, que le ganaban 5-0 a todos los equipos y jugaban, no sé, contra... el Ludogorets en Champions League y en la rueda de prensa anterior al partido él decía, no, Ludogorets es un gran equipo, tiene esto, lo otro, tiene este jugador, esto, lo otro, y después iba y le ganaba 5-0, entonces sí. Yo prefiero quedarme con lo que hace Pep en lugar de con lo que dice. Aún así me parece que está bueno que le dé un apoyo a su ex ayudante, porque básicamente Arteta está ahora mismo aprendiendo sobre la marcha, con todo lo que eso significa y con todas las necesidades que tiene este equipo. La verdad que por eso tratamos de, desde este lado y desde este programa, analizar todo el espectro completo, teniendo en cuenta que justamente el entrenador está haciendo sus primeras armas y también tiene un trabajo no solo de entrenador, sino de encaminar y reconstruir un equipo que tiene que escaparle pronto a la mediocridad, porque si no se puede volver un círculo vicioso muy complicado.
Sí, completamente. Bien, Andrés Pérez nos dice, creo que el Benfica, ante Benfica la mentalidad del equipo de Arteta fue mediocre, ya que se podía ganar por varios goles y se decidió conservar el empate. Uh-huh. Ante el City pudo haber sido más escandaloso. El equipo solo tiene una baja y parece que no tenemos 11 letal aún, dice Andrés Pérez.
Sí, una baja, pero muchos cambios también.
Sí, muchos cambios, sí. Juan Martín Ramírez, con respecto al City, difícil analizar cuando arrancaste perdiendo al minuto. El movimiento del City es impresionante, salvo 15 minutos no nos pasaron por encima como el partido anterior. Creo que eso también es una mejora. No me gustó Pepe, Marista muy lento. Coincido con casi todo lo que dijo Mati en el vivo de Instagram después. Y no se puede perder de vista el calendario para los cambios. Por último, no creo que sea solo una cuestión de confianza de Arteta en el plantel, sino falta de soluciones en el banco y la necesidad de conseguir resultados.
¿Ustedes vieron el banco de Manchester City ayer?
Sí.
Claro, entonces es como, ¿qué haces ahí también?
Sí, Gabriel Jesús y Agüero en el banco.
Rodri. Rodri en el banco.
Sí, nosotros no tenemos un tipo que haga goles, impresionante.
Sí. Bien, Juan Cruz nos dice, análisis muy difícil contra el equipo de Pep, que tiene un modo de juego tan difícil de contrarrestar y tomar referencia a la hora de la ofensiva, porque va fuera de la lógica donde la posición es algo tan impersonal. No es jugador sin un espacio, por decir así, común a todo. El equipo donde la posición de delantero te puede llegar Kevin De Bruyne, Sterling o Gundogan, y creo que por eso llega el gol. Dicho eso, no te puede cabecear dentro del área chica Sterling, que de onda llega al metro, dice Juan Cruz. Compren a Galopo, que hace más goles que Agua, dice Juan Cruz.
Galopo.
Sí.
Juliano Galopo, gran jugador de Brentford.
Bien, Edwin López nos dice, ¿cuál dupla da más seguridad? ¿La de los brasileños o la de Holding Marí? Dice.
Yo creo que ahí va a depender de cada partido. Me parece que hemos visto también que Gabriel y Holding han funcionado. Digo, no es que solamente Holding y Marí estuvieron más o menos bien y solamente David Luiz y Gabriel estuvieron más o menos bien. Hay material ahí para construir algo, me parece.
Sí. Sí, yo también...
pensando en esta temporada, perdón, no hablando de la que viene, pensando en los 15, ponele con suerte, partidos que quedan esta temporada.
También necesariamente no creo que tienen que jugar o los brasileños o Holding Marí. Puede ser un Holding Gabriel también en algún punto, exacto, un Holding estando bien, Gabriel también obviamente recuperado, uh-huh, parece que también puede dar mucha solidez en ese sentido. Pero bueno, es por ahí. A ver, Gerardo Sanabria nos dice, cuando nos echamos a jugar de verdad le generamos real peligro a todos. Se puede aspirar a más, pero hay que creérsela, dice Gerardo ahí en su comentario. Tratex nos comenta, al final Suárez es más que Bellerín, Aube tiene que comer banco y no vería mal venderlo, entró en la curva descendente como Laca. Smith Rowe, Odegaard y Saka es el tándem que no hay que desarmar nunca, si no hay cero fútbol. Saludos, nos dice.
Y algo de eso hay, porque ayer nos faltó Smith Rowe. Yo igual me anoté, en el vivo lo dije... ¿Qué diferencia hubiera hecho Smith Rowe en este partido? ¿Hubiera hecho alguna diferencia?
Y es difícil.
Es contrafáctico, es imposible de saberlo, claro. es hipotético.
No, yo creo que Smith Rowe es un gran detector de espacios en algún punto. Eso es algo que lo hace muy bien. Y quizás en alguno de esos contraataques o cuando agarraste mal parado al City,
claro,
encontrar un espacio un poquito más cómodo para recibir, para jugar, para encarar, no hubiera venido mal. Pero es como decimos, es difícil de pronosticar, ¿no? Es algo que no sucedió. A ver, Paul le comenta a este comentario de Tetratex que leía anteriormente, dice, sí, Smith Rowe queda muy limitado por izquierda, no da su mejor versión. Podría ser...
El otro día jugó muy bien igual ahí.
Sí, la verdad que considero que también jugó muy bien. Termina Paul en su comentario, dice, podría ser Saka por derecha, Smith Rowe rotando en el enganche con Odegaard y Pepe o Martinelli en la izquierda, dice, esa es otra variante. Pero sí, yo creo que Smith Rowe aporta mucho y desde la izquierda anduvo bien.
Es muy inteligente, es un jugador muy inteligente.
Sí. Sobre todo ante Leeds, ¿no? Pero en un partido especial, sabemos que Leeds deja muchos espacios y Smith Rowe, justamente, una de sus buenas características es que sabe aprovecharlos.
Sí, sí. También, con todo este tema de la falta de gol y lo complicado que estamos arriba, me parece que la mejor versión de Arsenal en ataque puede llegar con Saka, Smith Rowe, Odegaard y Aubameyang, y con un Martinelli que de a poco pueda llegar a meterse en el equipo, como para mover un poco. Me parece que esos cuatro juntos arriba pueden llegar a dar su mejor versión. Y bueno, hemos visto justamente también muchos partidos con Arsenal generando muchísimas situaciones de gol. También hay que tener en cuenta que básicamente Arsenal venía jugando muy bien y venía construyendo su confianza con la pelota, y ayer jugó contra un equipo que claramente no te da la pelota. Sí. Y aún así la posición estuvo bastante repartida, pero está claro que el guión del partido iba a ser el del City, mucho más con el 1-0 rápidamente. Entonces volvimos a tener que ver a ese Arsenal que corría de atrás, que tenía que ingeniárselas un poco más sin pelota que con pelota, y ahora mismo, en contraposición con lo que fue en su momento el comienzo de temporada, el Arsenal está mejor con la pelota que sin ella. Entonces sí, claramente no era el partido ideal para la conformación del equipo el otro día.
Claramente. Nos comenta ahí Guillermo Ruiz, ya últimos comentarios, dice: ¿todo sigue bancando a Aubameyang de 9? Yo le veo muy poca interferencia y asociación en el juego. Saludos desde Uruguay, nos manda Guillermo.
Bueno, Martinelli el otro día entró de 9 también. Para Arteta, evidentemente, algo ahí hay, que son medio que se superponen Aubameyang y Martinelli.
Yo creo que puede estar a futuro Martinelli de 9, puede ser una gran alternativa, ¿no? Pensando un poquito más a largo plazo, ¿no? En un planteo un poco más largo plazo.
Estaría bueno que pueda tener minutos y volver pronto a estar bien físicamente, porque, claro, a ver, recordemos, Martinelli, antes de esta dura lesión que tuvo, era una locura. Cuando entró en el equipo, revolucionó absolutamente todo. O sea, básicamente como algo parecido a lo que hizo Saka, y encima haciendo muchos goles también.
Bien. Bueno, se nos va a venir entonces este jueves partido frente a Benfica. Definimos los 16avos, ahí la eliminatoria, a ver si Arsenal se puede meter entre los octavos de final.
En Atenas, ¿no?
En Atenas va a jugar el Arsenal, haciendo de local. El gol que convirtió en Roma es un gol de visitante, así que ahí tiene una pequeña y leve ventaja el conjunto de Mikel Arteta ante un Benfica que, como decimos, tiene buen plantel, tiene buen equipo, buenas individualidades, pero no atraviesa su mejor momento. Viene de 3 empates consecutivos, teniendo en cuenta también el empate frente a los Gunners. Empató también frente a Morenense en la Liga y ante Farense este último fin de semana, 0-0. Así que vamos a ver cómo se nos da este partido en Grecia, para ver si podemos acceder al lote de los mejores 16 equipos de la Europa League y seguir en carrera en un torneo europeo que es importante. No solo sería un buen título, sino también la clasificación directa a Champions, que no es nada menor. Y después, bueno, Premier League, la verdad que viene también bastante agitado. Se nos va a venir Leicester, si no me equivoco. Sí. A ver, repasando ahí. Sí, Leicester City el domingo 28. Después va a venir Burnley ya para empezar marzo. Y el 14 de marzo, Tottenham. El clásico nuevamente, esta vez de local.
Después el Super West Ham también.
Y después el Super West Ham. Con Lingard ahí.
Lingardinho arriba.
Afiladísimo.
Increíble. Debe ser la revelación de Europa, básicamente, el West Ham.
Sí.
Escuchame, y un Moyes que le había ido muy mal con West Ham hace un año nada más. Lo echaron y lo volvieron a contratar un año después.
Los Backtricks Moyes son, ¿no? Ahora. Bien. Bueno, se nos va a venir todo eso en el calendario, así que va a estar agitado como siempre. No quedan partidos fáciles ya, ¿eh? No quedan partidos fáciles. Cada encuentro va a ser una final, va a haber que estar muy atento a eso y vamos a estar comentándolo como siempre en nuestros podcasts y en nuestras redes también ahí en Instagram, así que los vamos a esperar a todos siempre. Bueno, muchachos, hasta la próxima semana. Gracias, Mati, un abrazo y nos despedimos hasta la próxima.
Un placer como siempre, lamentablemente nos tocó una derrota, pero esperemos que el jueves tengamos mejores noticias y después del juego contra Leicester, acá estaremos para analizar lo que pasó.
Bien, Debo, gracias como siempre y nos recomendamos la próxima.
Gracias, muchachos, un saludo para Sebas también, esperemos que la semana que viene podamos tener equipo completo finalmente, después de un par de semanas con bajas, básicamente. Y bueno, la verdad, ojalá que se pueda acceder a la siguiente ronda de Europa League, porque sería catastrófica la eliminación en esta instancia. y esperemos la semana que viene poder tener un programa con otro tipo de ánimo, siempre obviamente tratando de analizar todo, porque bueno, se viene un sprint final, la verdad, bastante, bastante complicado, y en una Premier que ha demostrado mucha incertidumbre de por sí, veremos qué es lo que termina sucediendo. Ojalá se pueda volver a esta dinámica positiva que vimos en los últimos partidos, no en estos últimos, sino en los anteriores, y que el Arsenal pueda terminar bien la temporada.
Bien, el abrazo entonces también para Seba Gálvez, ha pasado Mati Terzic, ha pasado Agustín De Botti, mi nombre es Rodrigo Duben. Nos reencontramos en el próximo episodio del podcast y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chau.